Para saber lo que hay que saber sobre la industria naval, pesquera y marítima, vale la pena escuchar a los que saben. En Puerto Base, Walter Castro pone blanco sobre negro en cuestiones de pensamiento nacional sobre la soberanía productiva.
Venimos de un bloque donde hablábamos de soberanía e independencia económica. Hay cuestiones que todavía no están zanjadas. Obviamente, esta cuestión de la pandemia fue retrasando algunos pasos y acelerando otros. Pero el capital extranjero, el imperio financiero, las ambiciones económicas de las empresas no se detienen por la pandemia. No hay posibilidad allí de pedir empatía o de sensibilidad social. Por estas horas, Europa está pensando qué hacer con 80 buques marítimos que están obsoletos. Hay que recordar que en la década de los 90, esta obsolencia vino para la Argentina. Y ello fue uno de los elementos con los que se destruyó a la industria naval en nuestro país. Hoy estamos pagando la consecuencia de esos actos, porque también la falta de política para el sector, por lo menos política en términos de cómo lo entendemos nosotros, ¿no? En la defensa, insistimos, de la soberanía nacional, de la soberanía industrial, de la producción nacional. Porque después defendieron otra soberanía, que era la soberanía de los bolsillos de cada uno de los que estuvieron dando vueltas en el sector. Sobre esto vamos a estar reflexionando con nuestro compañero Walter Castro. ¿Cómo le va, Walter?
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. ¿Cómo va?
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo le va?
Martín, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Bueno, usted tiene información sobre este tema. Me permití hacer esta introducción porque la situación lo amerita, ¿no? Hablamos de lo que se logró en el Puerto Federal de Buenos Aires, pero todavía falta mucho por hacer en el ámbito de la industria pesquera, en el ámbito de la industria naval, ¿no?
Principalmente en el caso mío de la industria naval, yo desgraciadamente me tengo que terminar metiendo en la mirada completa, porque las políticas que se han ido gestando hacen que directamente la industria naval nacional desaparezca del mapa con todas estas acciones que vos detallabas. Entonces, recién ustedes también cerraban diciendo, vos precisamente decías, tipos que dicen que nada cambia, que no, como llevando una voz de desaliento, pero desgraciadamente en lo que hace a la industria naval ligada a los recursos, ligada a la pesca, nada cambia, porque cuando yo veo estas noticias que comparto con ustedes, la verdad que se me viene el mundo a los pies, porque digo, si yo una noche me acosté como trabajador sindicalizado y trabajador convencionado a una rama, y al otro día me levanté empleado de comercio, y no había un solo barco en el puerto de bandera extranjera, y al otro día había 176 buques de bandera extranjera, y todos bajo la premisa de que son obsoletos y no pueden operar en los caladeros europeos. Entonces, el Estado que encontró como solución, el Estado español, decirle, bueno, los desguazan o los mandan a operar a terceros países. Y la FAO le dice, mire, terceros países son a 41, vayan a la Argentina. O sea, toda la película que ya sabemos. Pero eso significó que nuestro país abriera su caladero a 9.000 metros de eslora de un día para el otro, a 1.200.000 toneladas de potencial de captura contra 100.000 toneladas a las que llegaba la flota argentina. Entonces hoy digo, bueno, todo eso fue en los 90, aprendimos, los acuerdos marco de Alfonsín, el pacto de Madrid, Drom y Margariño, el pacto de Chicago, aprendimos, no nos va a pasar más, no puede ser, vienen nuevos aires, vienen nuevas políticas, y hoy te encontrás con que, bajo la misma premisa de que Europa no sabe qué hacer con estos 80 buques que deberían dejar de operar, porque claramente son perjudiciales para el sostenimiento del recurso. Por supuesto que la flota rastrera es perjudicial, y ellos quieren mantener sus océanos libres, y quieren tener condiciones de trabajo dignas, y quieren tener sí, todo bárbaro, pero del Ecuador para arriba. Entonces agarran esas 80 embarcaciones que ya ellos declaran obsoletas y sin duda van a venir a operar acá. Y hoy dicen, hoy nos dicen, de que no, que tienen que defender esa postura porque solamente el 3% de la flota rastrera opera en Europa. Bien, muy bien. Entonces el 97% restante, ¿dónde opera? Está operando acá. Bueno, cuando yo empecé a decir esto, en mediados de los 90, hasta la fecha, no, está loco, ¿dónde sacó estas cosas? Bueno, pero no hay que ser tan... nosotros no estamos en condiciones de hacer esos buques. Ahora vos sumás 175 o 176 del año 90 a 80 de hoy, ya está, se renovó la flota. Nosotros miramos, miramos y miramos y miramos. Entonces, digo, ¿cómo no me va a preocupar? Yo me preocupo, porque digo, ¿qué estamos dejando? ¿Qué es lo que queda?
Y sobre todo en un mundo
naval nuestro, ¿qué le seguimos diciendo? Nada.
Sobre todo en un mundo donde indefectiblemente va a haber fronteras económicas que se van a terminar centrando y centralizando también, porque no va a haber lugar para la economía de todos después de la pandemia.
Sin duda.
Ya no la hay.
Pero
ya no la hay.
Lo que
y si
pasa
te vienen
que,
a sacar, ¿no?, los recursos a vos, ¿con qué vas a vivir vos? ¿No? Ahí hay que buscar la vuelta. La pregunta es, ¿por qué se repiten estas políticas?
Bueno, vaya, hay que ver qué actores estaban en el 90, qué actores están, qué actores están hoy. En Bruselas es la misma, la FAO es la misma, vienen enarbolando el latiguillo de la buena gobernanza, vienen enarbolando montones de latiguillos de Estado ribereño. Nosotros aceptamos mansamente el rol que nos imponen desde Europa de Estado ribereño. Es una locura. Nosotros no somos un Estado ribereño. Nosotros somos un país con ultramar. Nosotros no somos un Estado ribereño. Porque cuando vos aceptás mansamente que sos un Estado ribereño, estás acotado a defender nada más que tu ribera. La milla 1 ya no la defendés más. Y nosotros aceptamos que somos un Estado ribereño. Cuando vos sumás el Estado Antártico, cuando vos sumás la zona exclusiva económica, cuando vos sumás lo que nos sacó Inglaterra adyacente a Malvinas, cuando vos sumás la Sandwich, nosotros tenemos el doble de kilometraje que Inglaterra. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser un Estado ribereño? Uh-huh. Nosotros no somos un Estado ribereño. Somos un país con ultramar y tenemos que defender porque, o sea, a mí me encanta todo lo que sea bien para el país y digo, pero tenemos que sacar un kilo de oro, llamamos a la Barri, tenemos que sacar un kilo de pescado, llamamos a los Gallegos, tenemos que construir esos barcos, vamos a Armón, tenemos que viejo, entonces voy a decir, y al trabajador nuestro, ¿qué le decimos? ¿Por qué no podemos replicar ahora que vos, por ejemplo, están tocando el tema justamente del puerto de Buenos Aires? Vos fíjate cuando nosotros hicimos el encuentro en Buenos Aires, vino planificado desde Perú por una iniciativa del compañero de Martín, Jorge Aruto, por Hugo Dávila de Guinchero, por Gabriel Zurdo de Apuntadores y por mí. Se quedó en hacer un encuentro en Buenos Aires. Cuando se definió fecha, faltaba el título. Y nosotros, modestamente, quien les habla dijo, el título tiene que ser no a la integración vertical. Tenemos que dar una señal clara, más después de las exposiciones que veníamos escuchando, de qué pasa cuando una actividad se integra verticalmente y vos perdés el control de esa integración. Entonces escuchábamos relatos de gente que era obligada a abordar los buques por una madera. Si no se caía al agua, laburaba. Y si se caía al agua, bueno, mala suerte. Cuando fuimos a Lisboa con la misma federación, escuchábamos relatos de gente que recibió tiro en las piernas por las protestas. Gente de África, concretamente. Entonces, mirá dónde se gestan las cosas. Y no es casualidad. Carpa a la dignidad portuaria, encuentro en Buenos Aires, no a la integración vertical, y dónde se le quiebra el brazo a Maes, justamente en la Argentina. Y eso no debe pasar desapercibido, eso tiene que generar una huella en la mente del trabajador y tenemos que replicarlo en todos los sectores, en la pesca, en la minería, en la industria petrolera, en todo, en absolutamente todo lo que nosotros podamos hacer, tenemos que hacerlo.
Estamos de acuerdo en eso y necesitamos la convicción necesaria porque está también para poder avanzar entre eso y es lo que venimos desarrollando también en tus columnas, Walter, en torno a una problemática que es profunda y que no tiene agenda en los grandes medios de comunicación y tampoco en los chicos, porque se ve muy dispersa esta agenda que nosotros tomamos, que nosotros tratamos de desarrollar.
Escuchame una cosa sola. Mirá cómo avanzan esos poderes. Qué denigrante que fue el 90, que nosotros en la base naval de Mar del Plata, la base de acción, de respuesta más rápida del continente americano, tuvimos que bajar el pabellón nacional y tuvimos que izar el pabellón de Panamá. Cuando recién Raúl enumeraba por las cosas que tuvimos, y todas esas cosas se te vienen a la mente porque las viviste, y vos decís, y vamos entrando, vemos el pan abierto y nos metemos de nuevo.
Tenemos que salir de esa trampa, y para eso, insisto, tenemos que pensar en lo nacional. Walter, nos vamos quedando sin tiempo. Vamos a descomprimir un poco porque...
Sí, hizo muy bien Walter en estirar la columna lo más que pudo. Menos mal que le avisé cómo venía la mano, así que bien. Muy buena columna.
Porque había algo que agregar, había algo que decir. Están los permisos, así que fíjese, lo único que le voy a decir. Lo comprometo. Mire,
escúcheme, usted y su compañero, el sábado pasado... perdieron la oportunidad de mostrarme que eran dos periodistas de élite.
No, ahí hay un error. Yo soy un simple dirigente sindical. Acá el periodista es él.
Explíquese.
El sábado, si usted le traían a la mente a alguno de los que entrevistaron, le traían a la mente algunas cuestiones como me las traen a mí, alegremente, están matando el paseo arriba a la mesa y yo no digo nada. Pero cuando lo hagan con todos, ahí volverán a estar en el escalón que yo los tenía. Pero
me parece que le están guardando la yerba ahora, es lo único que le quiero decir.
¿Usted está hablando de qué? ¿De la entrevista a Pachu Peña? No entiendo lo que me quiere decir.
No, le ganaron la apuesta.
Una de las primeras que tuvo, porque usted a mí me puede hablar de toda la temperatura que quiera, pero hay gente que se ve peor que yo, no. Y no se lo recuerdan.
Bueno, pero ese es el programa que hace Daniel Capanga, hablo con él.
Escúcheme, así que en cualquier momento cazamos los vehículos y vamos, porque hay permisos.
¿Sabe que tengo una tranquilidad de que eso no se va a dar? Usted sabe lo que pienso.
Se va a sorprender, no lo provoque, se va a sorprender.
Lo que yo le digo que con los papers que me están llegando sobre los gustos culinarios suyos, me quedo más que tranquilo.
Pero usted dijo que estaba sellando eso, que estaba sellando hoy, me gusta, así que le doy.
Pero, te cambia todo el día la jugada, el tipo es.
Así no se puede.
No se puede.
Y sigo reclamando las rabas. Walter, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por el acompañamiento diario también.
No, gracias a usted y, como siempre, gracias por visibilizar la problemática nuestra.
Un abrazo grande.
Un abrazo y un busito nunca viene mal.
Oh, Dios mío.